Nacional presenta Una Vuelta al Mundo con Cecilia Diwan.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Esto es Una Vuelta al Mundo, un programa donde te contamos junto a nuestras radios asociadas las noticias internacionales más destacadas de la semana. En el programa de hoy te vas a enterar cuáles son las coincidencias entre el caso Lavallato de Brasil y el Manipulite, la trama que cambió la política italiana hace 20 años. Estados Unidos rompió el acuerdo nuclear con Irán y vamos a analizar las consecuencias de la medida. El mundo conmemoró el bicentenario del nacimiento de Karl Marx, un autor clave para entender el sistema capitalista. Paraguay, siguiendo los pasos de Estados Unidos, anunció que va a trasladar su embajada de Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Y aquí vamos a evaluar las repercusiones. Por último, víctimas de abuso sexual de la iglesia chilena viajaron al Vaticano para reunirse con el Papa Francisco. ¿Qué hablaron en la audiencia? En minutos te lo contamos. Estos son solo los títulos. Ahora comienza el desarrollo de Una Vuelta al Mundo.
Una Vuelta al Mundo. Nacional. Junto a Radio Nacional de Paraguay.
Lo anticipaba al inicio del programa. El gobierno de Horacio Cartes anunció que trasladará a su embajada en Israel a la ciudad de Jerusalén. Después de Guatemala, Paraguay es el segundo país latinoamericano que sigue los pasos de Estados Unidos en la iniciativa de mudar su sede diplomática en el país hebreo. Y mover la embajada a Jerusalén supone reconocerla como la capital del país. Hagamos un poco de historia. La titularidad de esa ciudad es una de las principales disputas entre Israel y Palestina, que también busca establecer ahí la capital de su propio estado. Para analizar por qué Paraguay decidió trasladar su embajada en Israel, le damos la bienvenida a nuestro colaborador, Julio Dávalos, periodista de Radio Nacional de Paraguay. Julio, ¿cómo estás?
Todo bien, muy buenos días para ti, Cecilia, para toda la audiencia de Radio Nacional Argentina. Efectivamente, Paraguay de Tel Aviv cambia su sede diplomática a Jerusalén. Y esto se realiza porque desde el inicio de la gestión del gobierno de Horacio Cartes, existió ese lazo diplomático, lazos de amistad entre ambos países. El acercamiento de los embajadores que tuvo Israel-Paraguay fue muy ameno y político, tanto con el Poder Ejecutivo como con el Legislativo, se pudo percibir, para lo cual la próxima semana el presidente estará visitando Israel para la inauguración de la nueva sede diplomática del Paraguay.
El gobierno de Horacio Cartes está de salida. En agosto asume el presidente electo Mario Abdo, que es del mismo partido, del Partido Colorado. ¿Habló el mandatario electo sobre esta decisión o se mantuvo al margen?
El mandatario electo aún no ha hablado en relación a este punto del cambio de la sede diplomática de Tel Aviv a Jerusalén. No ha hablado al respecto.
Te llevo a un asunto interno de Paraguay, porque el Congreso del país designó a Alicia Pucheta como la vicepresidenta. ¿Qué significa esta medida? Porque está el rumor de que Horacio Cartes va a renunciar a fin de mes para asumir como senador.
En primer lugar, viene a ser la primera mujer que asume como vicepresidenta de la República del Paraguay, ya que Juana Fara renunció al cargo porque fue electo las últimas elecciones como senador de la República. Entonces, el actual presidente Horacio Cartes podría renunciar. Hay versiones que sí, lo hará a fin de mes y asumirá Alicia Pucheta de Correa, que será la nueva presidenta de la República en caso que renuncie el presidente de la República, Horacio Cartes.
Cartes está dejando el poder después de 5 años y él asumió en un momento complicado para las instituciones paraguayas porque fue el primer mandatario electo después de la destitución polémica de Fernando Lugo. ¿Qué país está dejando Horacio Cartes?
En los últimos días se están realizando inauguraciones de obras de infraestructuras, como por ejemplo la reparación y el ensanchamiento de rutas que se encuentran en la zona norte del país, principalmente en un departamento, Concepción, donde el Estado casi no hacía caso. Y esta vez, desde kilómetros desde la capital departamental, Concepción, hasta Vallemí, un punto donde años no existía el asfalto, eso está dejando. También proyectos como los barrios sociales, denominados San Francisco, en la zona de Ceballos fue un punto de un barrio asunceno donde habitan familias de escasos recursos, y también un ministerio de la vivienda que está fortaleciendo con políticas públicas que tengan que ver no solamente en construir casas, sino dejar barrios modelos donde se pueda también llegar a las familias de escasos recursos.
Julio, te cuento que acá en Argentina se habla de Paraguay como la nueva joya del Mercosur, se destaca el crecimiento económico. También en otros medios internacionales, he leído hace muy poco una nota en la BBC sobre las facilidades que tiene Paraguay para instalar empresas, para recibir capital extranjero. ¿Esto se siente, esta mejora económica en Paraguay, se siente en la sociedad, en los ciudadanos paraguayos?
Se está sintiendo, no en un porcentaje amplio como la gente está esperando, pero se siente ese cambio de crecimiento que hoy está más, por decirlo, 2 escalones más arriba en relación al 2008, que se está gestando esta nueva performance en la economía, en las inversiones principalmente, porque hay que tener en cuenta que los polos centrales de la capital se han mudado. Ya el centro de Asunción no es calle Palma o el Palacio de Gobierno. Ya el centro de Asunción se ha mudado a barrios como Villa Morra, donde están el centro neurálgico del comercio, los shopping, la mayoría de las casas inversionistas se encuentran ahí, como así también en el lado del barrio San Jorge, donde se puede divisar a las grandes cadenas de hoteles que se encuentran en la capital del Paraguay.
Julio Dávalos, periodista de Radio Nacional de Paraguay, te agradecemos la intervención en el día de hoy en Una Vuelta al Mundo y te seguimos escuchando.
Muchas gracias, estamos siempre a las órdenes, Cecilia.
Adiós. Un saludo.
Una Vuelta al Mundo, con la conducción de Cecilia Diwan.
El rap que escuchás es un éxito en China. La canción está dedicada a Karl Marx y fue escrita para que los jóvenes que nacieron en los 90 conozcan la doctrina del filósofo. Y elegimos este tema para hablar del bicentenario del nacimiento de Marx. El alemán no vio al capitalismo instalado en su país, pero pudo descubrir las crisis y las contradicciones del sistema económico que iba a hegemonizar las relaciones sociales del futuro. Con debates, conferencias, películas, el mundo celebra el natalicio de Marx. Y Radio Francia Internacional entrevistó al economista Eduardo Sánchez para analizar la validez de su pensamiento.
Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Francia Internacional.
El 5 de mayo de 1818 nació Karl Marx en la ciudad alemana de Treva. Marx no vio el capitalismo en obra en su país, porque durante gran parte del siglo XIX Alemania seguía siendo un país agrícola. A diferencia de Inglaterra, no había obreros trabajando en fábricas, sino más bien campesinos labrando la tierra, artesanos y lo que se llama el lumpenproletariado. 30 años después de nacido, en 1948, Karl Marx publica El Capital, crítica de la economía política, sin duda una de las obras más influyentes de la filosofía social de la época contemporánea. Profesor Eduardo Sánchez, politólogo y director de la Fundación de Investigaciones Marxistas, ¿cuán vigente es esta obra hoy?
La verdad que Carlos Marx es de estos autores excepcionales, porque murió joven y en su obra están libros capitales, ¿no? Está el Manifiesto Comunista y el Capital, la obra clave para entender el capitalismo, que es el sistema social en el que vivimos hoy en día. Y de ahí el que sea una obra que, aunque hayan pasado 170 años, es un elemento cotidiano en los estudios, desde las facultades, centros de estudios o en el debate político habitual. Carlos Marx, ya es el Manifiesto Comunista, pero el Capital tuvo ese vuelo, ¿no?, esa visión de ver que en lo que allí era un germen se iba a producir un sistema social que iba a hegemonizar, ¿no?, las relaciones sociales a nivel mundial, que genera desigualdades y explotación. ¿Por qué el capitalismo genera crisis?, ¿no? Es un poco la respuesta que él quería dar en aquel momento, y se cumple una década de la crisis de 2008, que ha sido la última, la que ha marcado una generación entera de jóvenes en el continente europeo, y de ahí el acercamiento al Capital, ¿no? Porque probablemente ahora, al leerlo, nos suene incluso más cercano que a muchos que lo leyeron en su momento cuando se editó.
Historiador, periodista, filósofo, sociólogo, economista, ensayista, teórico de la revolución, del socialismo, del comunismo, pero sobre todo, como usted lo destaca, un gran visionario. En el pensamiento de Carlos Marx hay dos ideas pilares: la lucha de clases y la dictadura del proletariado. Pero ¿no será que hoy, en el mundo de hoy, no habría que repensar conceptos como las clases sociales y el proletariado?
Bueno, eso sería la otra vertiente, ¿no? Como la vertiente política, ¿no?, de Marx, ¿no? Hay que recordar que Marx, ante todo, era un militante. Escribía textos teóricos para buscar soluciones prácticas, ¿no?, a los debates que tenían en su momento. Por ejemplo, el proletariado. Marx nunca utilizó un ejemplo durante todo el Capital del proletariado industrial. Pues bueno, Marx en aquel momento se fijó en esa gente que estaba buscando leña y que de pronto, como cambió la ley y era propiedad privada, eran ladrones y los mataban, ¿no? Ahí es donde él arranca, no arranca en un proletario industrial, él arranca ahí, ¿no? Y luego, pues sí, habla de los artesanos, habla de los maestros, de costureras, de todos esos sujetos que eran muy marginales, que no se les daba ninguna importancia en la filosofía, en la política de la época. Él vio ahí, de ahí está el potencial de cambio. Y ahí tuvo razón. Eso es lo que yo intento plantear ahora. ¿En dónde está ese potencial de cambio? Pues probablemente esté en lo que no vemos en primer término, a lo mejor está en segundo y en tercero, ¿no? Y luego la lucha de clases, pues bueno, hay dos formas de ver los debates políticos contemporáneos. En torno a soluciones técnicas, todo problema tiene una solución técnica, neutral, aséptica, que creo que es precisamente lo que nos ha llevado a la crisis, ¿no? Y lo que estamos viendo es que la evolución de las sociedades y el debate político, ¿no?, que está cambiando el mapa de partidos, por ejemplo, en muchos países de Europa, viene dado a través de la movilización y el conflicto. Probablemente sea el conflicto lo que hace avanzar las sociedades, ¿no? Y ese es el planteamiento de la lucha de clases. Uh-huh. Otra cosa es que hay términos que, bueno, pues son propios del siglo XIX, es normal. Lo importante es ver el elemento central que motiva a alguien a hacer algo, ¿no? ¿Qué motivó a actuar a Marx? Pues nadie hablaba de los leñadores y de los campesinos del Mosela. Pues él vio ahí un cambio de época. A mí eso me parece muy interesante.
Bueno, muchísimas gracias, Eduardo Sánchez, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y también director de la Fundación de Investigaciones Marxistas.
Una vuelta al mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
Nord, Sud, Ovest, Est, Roma,
El caso que investiga la corrupción en la petrolera estatal brasileña Petrobras hoy ocupa las primeras planas de todos los diarios del mundo. La causa en la que están implicados líderes de todas las orientaciones políticas y que llevó al expresidente Lula da Silva a la cárcel sacudió el tablero político de Brasil y también de otros países de Latinoamérica. Y la crisis que desató el llamado Lavallato tiene un precedente en Italia, que es el caso Manipulite o Manos Limpias. Hace 25 años, en la patria de Dante, el mayor escándalo de corrupción político-empresarial hasta entonces conocido revolucionó a ese país. En Italia, como en Brasil, todo empezó por casualidad, tirando del hilo de un pequeño escándalo de corrupción. Ese hecho, que parecía un caso puntual, desató una inmensa red de financiación ilegal de todas las formaciones políticas en la que estaban también involucrados empresarios y la mafia. En el manipulite italiano, tal como en el caso Lavallato de Brasil, fueron descubiertas hasta planillas con las cifras ofrecidas a partidos y a políticos. Y Gerardo Colombo fue uno de los fiscales responsables de la causa que hizo temblar al sistema político italiano en los 90. ¿Y por qué? Muchos dicen que el manipulite fue determinante en la implosión del sistema político tradicional italiano y llevó al surgimiento de un outsider, de Silvio Berlusconi. En una entrevista exclusiva con Una Vuelta al Mundo, el fiscal del caso, Gerardo Colombo, responde si el manipulite cambió la política en Italia.
No creo que haya cambiado mucho el modo de hacer política.
No creo que el manipulite haya cambiado mucho el modo de hacer política en Italia. En nuestras investigaciones quedaron involucrados representantes de casi todos los partidos. La causa empezó por algo muy simple. El presidente de un hospital público pidió una coima a una persona que era dueña de una empresa de limpieza y que quería ganar la licitación para prestar el servicio en ese hospital. Y de ahí descubrimos corrupción por todos lados, en cualquier sector. Fueron investigadas a más de 5.000 personas, entre los que hubo 4 ex primeros ministros, una docena de ministros, cientos de parlamentarios y muchísimos empresarios. Nuestra investigación no era sobre la política, era sobre la corrupción. No creo que haya sido por nuestra investigación, sino que la ciudadanía, luego de la caída del muro de Berlín, comenzó a abandonar una serie de partidos tradicionales, ya que no respondían a las lógicas de la nueva configuración de la política mundial. Estoy convencido que no fue nuestra investigación la que modificó la política.
Estoy convencido que no es stata la nuestra indagine a modificar la política.
La pregunta que surge con este tipo de casos es si desde la justicia se puede salvar o cambiar a un sistema político corrupto. El ex juez de la Corte Suprema italiana y fiscal del manipulite, Gerardo Colombo, lo responde.
La mia idea è che non è un compito della giustizia quello di eliminare.
Para mí no es una tarea de la justicia la de eliminar un sistema corrupto. La justicia no puede lograrlo. El sistema es un sistema en sí. El sistema es algo orgánico que tiene sus reglas que son ejecutadas espontáneamente por muchas personas. 2 años después de manipulite, renuncié a mi cargo en la justicia porque entendí que el eventual remedio a la existencia de un sistema corrupto está en otro lado. El fin de la magistratura es identificar la responsabilidad de los individuos o de aquellos individuos que cometieron delitos juntos. Estoy seguro que en una situación como la italiana, donde la corrupción era un sistema que involucraba muchos estratos de la población, en una situación así, si no cambia el modo de pensar de las personas, no hay nada que hacer. La corrupción continúa.
Muchos comparan al manipulite con el lavallato. Incluso el juez brasileño Sergio Moro, que lidera la causa en Brasil, dice haberse inspirado en el italiano. ¿Y en qué se parecen y en qué se diferencian? Lo responde el fiscal del manipulite, Gerardo Colombo.
Conozco un poco la situación brasileña.
No conozco mucho la situación brasileña, pero hay una diferencia de las normas procesales. Por ejemplo, en Italia el juez que se ocupa de las investigaciones no puede dictar sentencia de condena. Y esto es una diferencia muy grande, ya que no puede pronunciarse fuera del proceso sobre la inocencia o culpabilidad de los imputados. El juez está fuertemente vinculado a una serie de normas. En Brasil, el mismo juez que hace las investigaciones es el mismo que dicta sentencia. En Italia, nuestras investigaciones han tocado a todos y estábamos convencidos del principio que justifica las acciones de la justicia, de la imparcialidad e independencia. Desde 1993, el Parlamento no podía impedir que la justicia investigase o procesase integrantes de las cámaras, ya sean oficialistas o no. Por lo que leo en los diarios, la situación en Brasil no es idéntica a la italiana, aunque podría equivocarme.
En Brasil la situación no sea idéntica a la italiana.
Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
Unidos anunció su retiro del acuerdo nuclear iraní y el restablecimiento inmediato de sanciones económicas contra Teherán. La medida del presidente norteamericano supone un revés para Francia, Alemania y el Reino Unido, que intentaron en vano convencer a Washington de preservar el acuerdo. Ahora, los europeos exploran la posibilidad de salvar al pacto sin su aliado estadounidense. Por eso, Radio Nacional de España dialogó con Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, quien dijo que no entiende la medida de Donald Trump.
Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Nacional de España.
Saludamos desde Yuste al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, en un momento de, no sé si gran preocupación por la decisión de Donald Trump de abandonar el pacto nuclear con Irán.
A mí no me gusta mucho esa decisión porque para nosotros, europeos, es importante intentar de trabajar en favor de la paz en el Oriente Medio, en el Mediterráneo, intentar de reducir el esfuerzo nuclear de este país Irán. Claro, Irán es un país que es importante tener bajo control Irán, pero me parece que este acuerdo es importante para intentar de calmar las aguas en esta región, donde la guerra en Siria y la situación muy difícil entre Israel y los palestinos, es interés de Europa calmar las aguas, reducir la tensión.
Tajani, por todo lo que han puesto Emmanuel Macron, Angela Merkel, ha habido muchos intentos de que no sucediera esto. ¿En qué medida es un fracaso para Europa?
A mí no creo que sea un fracaso para Europa, es un error americano. Yo no comprendo por qué la guerra comercial, esta decisión sobre el acuerdo con Irán, ¿por qué no trabajar juntos con los amigos europeos? Nosotros somos amigos de los americanos, somos en contra de los americanos. Es muy difícil comprender hacer sanciones en contra de Irán, hacer sanciones contra Europa, la guerra comercial. Muy difícil entender este cambio de política americana del señor Trump. Al contrario, es importante reforzar los lazos entre Europa y Estados Unidos. Trabajar juntos, sí, con los americanos.
¿Se puede negociar con los americanos con la amenaza de que el 1 de junio podrían estar dispuestos a empezar a poner aranceles al aluminio y a otras importaciones desde Europa? ¿Se puede negociar con esa presión del calendario?
No. A mí no me gusta porque nosotros no hemos hecho nada. Compartimos el mismo interés. El problema es el acero chino. Defender y proteger la producción europea para nosotros es una prioridad. Y compartimos la misma posición de los americanos. No comprendo por qué el señor Trump hace lo mismo en contra de los chinos y en contra de nosotros. Esperamos que va a cambiar su posición, pero no hay lógica.
En su reunión con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, hablaron de Cataluña. ¿Me lo puede contar?
Hemos hablado del presupuesto, es importante, hemos hablado de agricultura, de cómo poder ayudar a los ciudadanos europeos. Yo he dicho que para nosotros el problema de Cataluña es un problema español, entre el marco español, la ley europea. No existe una pequeña patria, no existe en mi país, no existe en España, no existe en Alemania, existe solamente una patria. Yo soy de Roma, pero mi patria no es Roma, mi patria es Italia.
Mire, ya que me lo cita, su patria, la situación política que está viviendo Italia, ¿le preocupa la imagen de inestabilidad que pueda estar enviando la política italiana, señor Tajani?
No me gustan algunas posiciones políticas, no me gustan algunas posiciones populistas, porque tenemos algunos problemas importantes a nivel económico. Ya hemos hablado del acero, es un problema. La Italia tiene una producción súper importante de acero, por esto esta guerra comercial, si no hay una defensa italiana como hace la señora Merkel, como hace el señor Macron, como hacen los otros gobiernos para defender juntos la producción nacional de Italia, falta un gobierno fuerte para hacer esto. Pero no hay algunos partidos como Cinco Estrellas que no permiten de hacer un gobierno, intentan de poner condiciones a los otros partidos, intentan de dividir el centro-derecha. Esto no es útil para nuestro país.
Queda un año también para las elecciones europeas. ¿Teme que los partidos eurófobos, euroescépticos, los podemos meter todos si quieren en el mismo saco, puedan tener mayoría el año que viene?
Yo no creo que puedan tener mayoría, pueden añadir diputados, pero si nosotros trabajamos bien, contestando bien a las preguntas de los ciudadanos europeos, ese es mi primer trabajo, podemos reducir la fuerza de los populistas. Pero si no trabajamos bien, ganan los populistas. El problema no es que ganan los partidos populistas. ¿Por qué ganan? Los ciudadanos son contentos si nosotros no contestamos bien. Por ejemplo, España sube bien, me parece que España está haciendo bien. Le ho detto sempre che Mariano Rajoy habla poco e hace mucho. Io credo che sia importante hacer mucho en todos los países y también a nivel de Bruselas.
Señor Tajani, le libero. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la radio.
Nos vemos más tarde. Adiós.
Un abrazo. Adiós. Hasta luego.
Seguimos en Una Vuelta al Mundo y quiero agradecerte a vos que nos escuchás en todo el país a través de Radio Nacional Zapala, Jujuy, La Rioja, Tucumán, Paraná y otras que se van sumando semana a semana. Y también gracias por escucharnos por la web radionacional.com.ar. Y te cuento, hacemos este programa desde Argentina. Cristian Brennan en la producción general, en la operación técnica Ignacio Guglielmi y quien les habla, Cecilia Diwan.
Una Vuelta al Mundo en Nacional. La radio de todos.
El Papa Francisco se reunió en el Vaticano con tres de las víctimas del sacerdote chileno Fernando Caridimay y les pidió perdón. La reunión fue una manera de enmendar las declaraciones que el Papa hizo durante su visita en enero en Chile, donde minimizó las denuncias de abuso sexual. El informe es de Radio France Internacional.
Una vuelta al mundo. Nacional. Junto a Radio Francia Internacional.
Tras haber sido recibidas por el Papa del Vaticano, tres víctimas de abusos sexuales cometidos por el poderoso sacerdote chileno Fernando Caradima pidieron acciones ejemplares contra los obispos y hombres de iglesia que encubrieron esos crímenes. Juan Carlos Cruz, una de las tres víctimas, al micrófono de nuestro corresponsal en Roma, Olivier Buenel.
Yo no confío en que vayan a terminar en la cárcel, pero por lo menos lejos de la gente que ya no les cree, gente que es absolutamente lo contrario a lo que tiene que ser un pastor. Eso no puede ser más.
Si bien las víctimas se mostraron optimistas, las posibilidades de un juicio con una condena de cárcel es poco probable, según ellas. Felipe Berríos es sacerdote jesuita en Chile. Para él es necesario que se haga un gesto fuerte por parte de la Iglesia para reparar y limpiar esa imagen que oscurece a medida que se van destapando escándalos de abusos sexuales en la Iglesia católica.
La jurisprudencia chilena prescribe los crímenes a los 10 años. Entonces se está pidiendo que todos los crímenes que tengan que ver con abuso sexual a menores no prescriban antes de los 30 o 40 años. Entonces yo creo que la sanción que corresponde ahora sería cambiar a los obispos. Ahora, yo creo que no basta solo con cambiar a un obispo, sino que hay que cambiar el estilo de la Iglesia.
Lo que motivó la invitación del Papa fue la ola de indignación que se generó en Chile cuando puso en duda durante su visita en enero pasado las denuncias contra el sacerdote Caradima y contra el actual obispo Juan Barros, acusado de encubrir esos crímenes. Y tras la polémica, el Papa tuvo que presentar sus disculpas en una carta abierta explicando que había sido mal informado. El sacerdote chileno Felipe Berríos.
Yo creo que la gente en Chile y en el mundo está cansada de palabras de perdón, que nos duelen las víctimas, etcétera, etcétera, y quiere hechos. Esto que el Papa lo haya invitado a ellos, a las víctimas primero, que a todos los obispos, a estar una semana con él, no solo para una foto, hablando de su abuso y de lo que ellos creen que es importante para evitar estos abusos de poder y sexual en la Iglesia. Creo que hay que apoyar en estos momentos al Papa, porque debe estar en un momento muy, muy difícil. No se nos puede olvidar que Benedicto XVI renunció no por vejez, ni por enfermedad, ni por muerte, sino que renunció porque no se la pudo con la mafia. El Papa Francisco va a tener mucho viento en contra. Y lo que él está haciendo, como te digo, no es solamente palabras, sino que ha hecho gestos muy importantes que esperamos que se completen. Pero yo creo que a él le va a traer también bastante oposición dentro de la Curia del Vaticano.
El caso Caradima, como se lo llama en Chile, sacudió el país sudamericano cuando se conocieron los abusos que cometió el sacerdote contra menores cuando oficiaba como director espiritual de una parroquia del Bosque, encargado de formar a las clases altas chilenas. En 2011 fue condenado por la Iglesia Católica y vive hoy recluido a perpetuidad en un convento en Chile.
Esto fue Una Vuelta al Mundo. Te esperamos la semana que viene.